Antes de empezar, quiero dar reconocer a tres personas, cuatro personas más bien, que me ayudaron en la traducción. Yo hubiera podido hacerlo, pero así, con pocos errores del lenguaje de Los Ángeles. Y no puedo teclear como hace mi esposa. Entonces, ella lo hizo sin quejarse, consultándome. Eso fue una gran bendición. Otra persona que quiero reconocer que no está hoy en nuestra presencia es Carlos. Carlos me invitó a revisar mis apuntes y afinar poquito mis pensamientos. Espero que lo he hecho así conforme a sus consejos, pero a la vez también para honrarle al Señor y edificar el cuerpo de Cristo. Otra persona, Suri. Suri, ponete de pie. Suri Sánchez es, van a ver después, en ese momento no, pero su arte, su pasión para presentar y para mí tal vez dar una impresión visual de lo que estoy diciendo. Y ella hizo un trabajo completo. Y la cuarta persona es JT, allá atrás, arreglando las transparencias, las presentaciones en la pantalla. Y también ofreció agregar a la presentación visual algunas cosas que fueron de mi capacidad de hacer en la computadora. Ahora, dejemos el tema de hoy. ¿Quiero seguir cantando o quieren escucharme a mí? Yo quiero seguir cantando. He visto en toda la letra de todos los himnos la mera lección que les voy a dar. Entonces, sigamos cantando y vayamos a la casa. ¿O no? ¿No? Ok, bueno, gracias por el apoyo. He titulado este mensaje La vestidura nueva del emperador. Viene de un relato famoso, histórico, que fue escrito por Hans Christian Andersen, un danés, hace 200 años, 300 años. Me di cuenta esta semana, hablando con hispanohablantes, que no es desconocido en América Latina. Tal vez ustedes tienen la dicha de haberlo conocido en su niñez, pero se les voy a explicar. Pero antes, limpiando mi nariz, como siempre, revisemos lo que hemos visto anterior y luego nos tiramos allá al estudio. A propósito de Pablo, lo que vamos a ver hoy en Colosenses capítulo 3, 12, versos 12 al 17. El propósito de Pablo al escribir la sección anterior se relaciona al problema establecido en los capítulos anteriores que hablan de la influencia herética de los falsos maestros que agregaban condiciones insensatas, arrogantes, divisivas y malignas al Evangelio de Jesucristo. Hace dos semanas, Carlos nos guió en nuestro estudio acerca de la exhortación de Pablo a cada lector de Colosas para mantener el enfoque correcto en las realidades del cielo y no en las cosas de este mundo. Nos dio una lista de hábitos y actitudes pecaminosas que debemos evitar o quitarnos de encima y ponernos la nueva naturaleza que resulta de una vida regenerada cuando Cristo vive en nosotros. Ahora, el relato de la vestidura nueva del emperador. Se cuenta, había una vez en la historia un emperador arrogante, orgulloso e insensato, a quien lo consumía su estatus y riqueza. Era adicto a la sumisa adulación de sus sujetos, así como su apariencia personal ostentosa. Él era, como dije, insensato, tonto, y su insensatez excedía su orgullo. Aprovechando sus cualidades, llegaron un par de farsantes y lo engañaron con su extravagante adulación hacia el emperador. Y lo hicieron cambiar su majestuoso vestuario y una gran cantidad de su riqueza por lo último en el diseño de trajes para la aristocracia de París, por supuesto. Una ropa satinada, tan suavecita y cómoda, que parecía como que el que las vestía no llevaba nada puesto. Y solo la podían ver aquellos de la más exigente nobleza. Pero en realidad, lo que era invisible para los imperceptibles sujetos era el hecho de que el emperador no llevaba ninguna ropa. Mientras desfilaba por medio de las calles alrededor del palacio en su nuevo traje regio, el mismo traje que usó para entrar en el mundo, la gente del pueblo lo adulaban fingidamente, hasta que un inocente pequeño, como siempre, gritó lo que todos veían, pero nadie se atrevía a decir: ¡miren, el emperador no va sin ropa! Y así pues, el emperador fue avergonzado por la verdad que aún un niño podía ver y declarar lo obvio. Ahora, ¿conocen ese relato? Ahora sí, no ignoremos la intención de la moral de la historia diciendo que la tal no es de relevancia para nosotros. Pablo nos enseñó en Colosenses capítulo 3, 8 al 10, que nosotros seríamos como el tonto emperador que no usaba nada de valor eterno. Pero que el rey divino nos ha provisto una ropa nueva como la de su hijo, nuestro Salvador Jesús. Leamos el versículo de capítulo 3, del versículo 12 al 17. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. En esta sección, la primera sección, vamos a ver en este pasaje cuatro motivaciones de la gracia de Dios para usar los dones del Espíritu Santo a beneficio del cuerpo de Cristo. La primera motivación se encuentra en el primer versículo, en las primeras palabras: la gracia de Cristo. Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él. Nada más. La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido para los pecadores inmerecidos. Hace unos años, no voy a poner mucho énfasis, pero la iglesia Grace confeccionó unas camisetas con las palabras en inglés Grace, gracia. Se letrea G-R-A-C-E, Grace. Y en inglés tiene un significado muy especial porque es una, ¿cómo se llama? Acrónimo. Okay. La primera letra de varias palabras. God's riches at Christ's expense. Okay. Pues que hay que explicarlo. La riqueza de Dios a costo de Cristo. Y es una definición de gracia muy fácil de recordar. Lastimosamente no se puede traducirlo en español, menos que lo que hice. Entonces aquí Pablo da cuatro recordatorios a los creyentes de Colosas y a nosotros de las muchas cosas que la gracia de Dios ha hecho por ellos y nosotros. Recuerden que la efectividad de la gracia no requiere nada más de nuestra parte, solo requiere que la aceptemos. Entonces, revisemos ocho beneficios de la gracia de Dios. Y aquí viene el arte especial. Gracias, Suri. Primero, Dios los escogió. Versículo 12. Y esa palabra escoger o elección, elegir, Moisés lo aplica a los israelitas en el Antiguo Testamento, describiendo la elección de la nación israelita de esta forma. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y por eso te rescató de la mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. Entonces ven allá que es nada, no que hemos hecho nada para merecer la gracia de Dios, es un don, un regalo. Si fuera algo merecido, sería un pago, un salario, pero no es así. El que Dios nos escogiera no tiene nada que ver con quién seamos nosotros o lo que hayamos hecho, pues Él nos amó y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, más bien. Y aún antes de que existiéramos, piénsalo, antes de la fundación del mundo, antes de que yo naciera y cometiera mi primer pecado, porque no había nacido todavía. Y no hubo forma en aquel entonces para ganar su favor. Me escogió sin que yo hiciera nada. Segunda cosa, vemos allá, que Dios nos apartó. El significado de estar separado es santo. Entonces, por eso se llama la Santa Biblia, porque es diferente, es distinta de cualquier otro libro. Ustedes son santos. Viniendo de un trasfondo católico, yo sé que eso es difícil aceptar. Allá cuando en Costa Rica revelamos esa verdad a otras personas, oh, pero yo no soy santo. Si has creído en Jesucristo, Cristo mismo te llama santo. San Enoch, Santa Suri, Santo Emanuel, San Emanuel, ¿cómo sería? Santo con Tomás, ¿verdad? San Emanuel. Cosas así, y no puedo ver lo demás. Pero al salir de aquí, pueden salir, soy un santo. Sin nada de los requisitos del Vaticano. Ok. Cuando confiamos en Jesucristo para nuestra salvación, Él nos aparta del mundo para sí mismo y le pertenecemos a Él. En 1 Corintios leemos, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismo porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Tercer beneficio, Dios los ama, Dios nos ama. Cuando una persona no creyente peca, él es una criatura que ha roto leyes de su creador y juez. Pero cuando una persona creyente peca, este es un hijo de Dios rompiendo el corazón de su padre. El amor por siguiente es la máxima motivación para que nosotros obedezcamos. Conforme al creyente va creciendo en su amor hacia Dios, este crecerá en su deseo de obedecerlo y de caminar íntimamente con Él. El último beneficio, versículo 13, vamos a brincar un poquito. Más bien vamos al capítulo anterior, capítulo 2, versículo 13, si quieren mirarlo, pero yo se lo leo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Todos los nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. El perdón de Dios es completo y final. No es condicional ni parcial. Y misericordiosamente fue el acto de Cristo en la cruz que lo pagó. Ahora una ilustración del perdón que Dios solo puede dar. Recientemente se nos arruinó nuestro calentador de agua. Pasamos unos 2 días sin agua caliente. Y tuvimos que reemplazarlo. Al fin me di cuenta. Al final. Yo traté de arreglarlo, pero terminé comprando uno nuevo, recolectando el agua que se había fugado en el contenedor alrededor de la base. Monté el nuevo en su lugar, conecté todos los tubos y aún así no salía agua caliente. Necesitaba reemplazarlo una válvula de control que requería una herramienta especial que no se encontraba en mi caja de herramientas. Así que no tuvimos agua caliente hasta que un hombre con las herramientas necesarias y con la experiencia de instalar calentadores de agua llegó a mi rescate. Al igual, a mi salvación, aquí es el moral, la aplicación, el reemplazo no se podía completar a pesar de mis mejores esfuerzos. Necesitaba y todavía necesito al Salvador. Después de habernos mostrado los beneficios de la gracia de Dios en darnos un lugar en su familia, Pablo nos da órdenes para poner en práctica todas las virtudes necesarias para fortalecer la unidad de la familia. Y como veremos, la unidad de la familia es crucial para defendernos de las malas enseñanzas y para el crecimiento en el Señor. Entonces, quiero hacer una pausa, un corto comercial. De lo que vamos a ver, no estoy echándole flores, estoy reconociendo lo que es real. Mientras vayamos considerando esas virtudes, son virtudes que he visto en ustedes. Y no lo digo para inflar su ego, más bien vamos a ver qué es la obra del Espíritu Santo. Pero en esta congregación, tal vez por su tamaño más pequeño, pero esas son cualidades increíbles que nos hace sentir cómodos, aceptados, importantes en la obra. Entonces, mientras vayamos leyendo, yo estoy mirando sus caras en mi cerebro. porque son muy especiales para mí y para Carlos, hablando por él. Primera cosa, versículo 12, vístanse de tierna compasión. Bueno, tierna compasión. Otras versiones tienen la palabra compasión. La palabra original en el griego es literalmente una compasión que sale de los intestinos. Porque para la mente griega las emociones fuertes y profundas salen de los intestinos, de las tripas. No así para nosotros que usamos el término corazón. Entonces entienden lo que la diferencia cultural. Pero es el dolor, la empatía que sentimos cuando somos testigos de sufrimientos. Al poner las noticias, estos días, ¿no han sentido una tristeza tremenda a ver el sufrimiento? Y no solamente allá, pero también cuando hay un terremoto, un catástrofe, un huracán. El ver el sufrimiento de gente inocente, aún gente no creyente, pero es un dolor, empatía que sentimos cuando somos testigos de tal sufrimiento, pérdida, injusticia, engaño de toda clase. Y esta cualidad debe ser una parte muy presente en nuestro carácter. No puede ni debe de ser desensibilizado por el bombardeo de reportes en las noticias, pero nos debe motivar a orar y actuar de acuerdo a la necesidad. La siguiente es, vístanse de bondad, versículo 12. Somos salvos por la bondad de Cristo hacia nosotros. Se puede entender también como de buen corazón. Es una cualidad de acción y no solo un sentimiento. Es aquel que levanta el espíritu de otro y lo dirige hacia Dios. Y si quieren hacer un estudio después, otra tarea. Samoa nos dio una tarea y ahora le doy una segunda. Lean el capítulo 9 de segundo de Samuel, que habla de la relación de David y con el hijo huérfano de su amigo Jonatán, Mefiboset, que era inválido, por una, no sé, no podía caminar, no tenía uso de sus piernas por un accidente. Y lo invitó, cumpliendo su promesa a cuidar a las descendencias de Jonatán. Entonces invitó a Mefiboset, que no podía proveer por sí mismo, pero David lo invitó a tomar el lugar en la mesa real. No merecía ese favor, pero por la bondad de Dios. Y ustedes también, otra vez lo repito, cuando estoy escribiendo el bosquejo, se me vinieron a mí las caras de ustedes por sus actuaciones, su comportamiento para el bien de nuestra congregación. Por eso alabo a Dios.
Siguiente, vístanse de humildad. Esto es considerar a otros antes que a mí mismo, tomar una posición más baja de la que tal vez merezco. Bien, leo. Tomar una posición más baja de la que tal vez merezco. El ejemplo de Cristo Jesús. Y sean humildes considerando a los demás mejores que ustedes. Voy a leerles de Filipenses capítulo 2 de Cristo, el ejemplo que nos dio Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Humildad. Vístanse de gentileza. En otras versiones se traduce esa palabra mansedumbre. Es no estar felices ni tristes todo el tiempo, sino que es algo controlado por la mente y el corazón. También es estar conscientes del poder de Dios que actúa en nosotros. Es la habilidad de no reaccionar de acuerdo a nuestra naturaleza humana, porque no se trata en lo más mínimo de nuestro ego. Y la virtud que sigue, vístanse de paciencia. Es la cualidad de aguantar y controlarse a sí mismo, a uno mismo, cuando enfrenta una provocación que no toma represalias o se venga. Esta cualidad es aplicable a situaciones o circunstancias adversas. Ahora, el gemelo de la paciencia es la virtud que sigue. Vístanse de comprensión. Sean comprensivos con las faltas de los demás. O sea, es tolerar, soportar las faltas y fallas de otros, como la paciencia, pero en relación a las actitudes y el comportamiento entre personas. Entonces, una es situaciones, circunstancias, y el otro es entre personas, es algo personal. Luego, Pablo nos dice que debemos vestirnos de perdón, versículo 13. Perdón es el otorgar favor incondicional a alguien que te ha herido y a quien le demuestras la gracia de Dios. Cuando recordamos cuánto se nos ha perdonado, nuestro perdón hacia otros debe ser fácil. Tal vez esta sea la evidencia de gracia más grande que demuestra que hemos recibido su perdón. Y por fin, Pablo enfatiza, vístanse de amor, versículo 14. Nos amamos unos a otros porque Dios nos amó primero. Es la palabra del apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5. El amor es el más importante de estas virtudes porque une a todos los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. juntos en perfecta armonía. En la primera sesión en inglés lo ilustré como concreto. Esa es mi carrera en la universidad, ciencias de construcción. ¿Y el concreto se compone de qué? Cemento, piedra fina o arena y roca, piedras. Okay. ¿Cuál es la característica de la arena? Algo que se mete en los vacíos, ¿verdad? Pero la roca, la piedra es lo que aguanta la presión, el peso de la estructura encima. Pero no sirve nada si no tiene cemento para unirlo en unidad. Entonces, el amor es así para el creyente. El amor es el más importante, como dije. Aquí Pablo usa el amor como el clímax de su lista. Y en Gálatas 5:22, cuando expone el fruto del Espíritu, hay un fruto del Espíritu con 9 tajadas. Entiéndanlo así. Y pone al amor al tope de su lista porque está por encima de cualquier otra evidencia del fruto del Espíritu que esté trabajando en nuestras vidas. Ok, es la primera motivación. Pero hay una segunda motivación por la gracia de Dios. Es la paz de Cristo. Leamos versículo 15. Y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Después de aplicar estas cualidades a nuestro carácter, Pablo nos muestra el efecto deseado al usar estos vestidos, trajes del Salvador. Es la paz que viene de un cambio que ocurre y que se siente en el corazón a pesar de las circunstancias. Jesús, la noche antes de que fue entregado, Jesús le dijo a sus discípulos, les dejo un regalo. Un regalo realmente es paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Es una paz conocida por el hombre, no es una paz conocida por el hombre natural ni el mundo, sino que es un componente crucial en nuestra santificación. Pablo aquí indica que es la voluntad de Dios para todos aquellos que poseen su paz, que sean responsables de perseguir la paz en su relación con otros miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La palabra gobierne viene de una palabra griega que se usa en eventos atléticos y significa presidir sobre competencias y otorgar los premios. O en nuestro uso hoy, servir como un árbitro. Y uno de los trabajos de un árbitro es rechazar a aquellos jugadores que no califican y descalificar a aquellos que no juegan de acuerdo con las reglas. La paz de Cristo es el árbitro en nuestros corazones que confirma una jugada limpia cuando cedemos a su voluntad. Sin embargo, cuando nos apartamos de su voluntad, intencional o inintencionalmente, perdemos nuestra paz. Y el referí saca tarjeta amarilla o roja, pero en nuestro caso amarilla, porque nos da una segunda oportunidad. Por tanto, debemos orar, buscar y rendirnos a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Y asimismo, la paz de Dios en nuestros corazones debe compartirse, como rebosar, con otros en la iglesia. Somos llamados o requeridos, ordenados a ser un cuerpo y relacionarlos con miembros de ese cuerpo en armonía y paz. Los falsos maestros en Colosas estaban esparciendo falsas creencias y prácticas que estaban produciendo desacuerdo y confusión. Y Pablo aquí corrige ese problema. Corrige ese problema con la motivación que sigue. Versículo 16. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Los falsos maestros habían venido con filosofías, con una mezcla de legalismo, con misticismo y escepticismo. La defensa del Evangelio por parte de Pablo era sobre la suficiencia y supremacía de Cristo. Versículos capítulo 1, 15 al 20. Y ahí vemos su deidad, su posición en la creación, su cabeza sobre la iglesia, la primacia de la resurrección y la llenura de Dios, su papel, el papel de Cristo como reconciliador entre Dios y el hombre caído, el restaurador de la paz perdida en el Edén por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Pablo imagina, okay, está proyectando su imaginación a un futuro, a un cuerpo de Cristo bien preparado con la palabra de Dios, morando en sus corazones, ya listos para llevar a cabo lo que estaba diseñado para ellos. ¿Y qué es esto? Otra vez, Pablo es muy específico. Enseña y exhorta. Enseña y aconseja. Ahora seamos honestos, en la mayoría de los contextos, lo que Pablo está describiendo sería algo muy radical, tal vez hasta desconcertante. Él está en sí proponiendo que cada creyente está diseñado para tener una función de enseñanza en la vida de otros creyentes. Es en realidad un trabajo de toda la vida para todos los hijos de Dios. Esto significa que no es saludable para ninguna iglesia que su pastor sea el único maestro en la iglesia. Asumimos que cada maestro, no importa dónde lo haya puesto Dios en el cuerpo, necesita ser enseñado y toda la gente que es enseñada también necesitan es enseñar. Aquí voy a hacer una pausa, que veo esa estrategia en el lema de Grace Bible Church. Tengo escrito en inglés, pero no puse en mis notas. Llevando a toda persona a conocimiento de Cristo y encontrar y seguir a Cristo. Es el lema en inglés, es más corto. Pero también creo que esa es la filosofía de Carlos y del Ministerio Sobremesa. Nos reunimos una vez por semana como grupo y nos reunimos de cada semana de por medio. Entre las dos semanas debemos tener otro grupo. Cada miembro del grupo original debe tener su grupo de 4, 5, 6, 8, 10 personas. Descubriendo las virtudes, las riquezas en la Biblia para conducir una vida que es agradable a Dios. Entonces, es la filosofía que usamos aquí. Y con eso creo que vamos a ver un crecimiento grande en los próximos meses, años, aquí en Midtown. Esa es la expectativa. Hay dos palabras claves que debemos considerar: enseñar y aconsejar. Enseñar le hace posible ver la vida desde la perspectiva de Dios. La vida de una persona. La vida de una persona es la historia de su vida, es un hilo en el gran tapiz de la redención. Su vida es muy colorida, pero es muy pequeña en comparación de la historia del cristianismo, ¿no? Pero con ese color falta algo en el tapiz. Aconsejar, a diferencia de enseñar, es lo que le ayuda a verse en el camino de Dios. Es el pararse frente al espejo perfecto de la palabra de Dios para enfrentarse a la realidad de quién realmente es usted, para hacer los ajustes, para poner el cabello en orden, para también quitar algunas, bueno, esconder las arrugas. Allá en el cuerpo de Cristo no hay arrugas. Pablo lleva el ministerio de la enseñanza y aconsejar a su conclusión lógica: la unidad y madurez de la iglesia, donde los miembros en profunda gratitud levantan sus voces con gozo y alabanza con salmos, himnos y cánticos espirituales a nuestro Rey. La última motivación, oigo la música, está empujándome. El nombre de Cristo, versículo 17. Y a todos, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando es tiempo, un ejemplo de ustedes, no de nuestra familia, Enoch y Annie, Abby. Tienen un nuevo hijo, ¿no? ¿O a por venir? Ok. ¿Tiene un nombre? Elena. Ah, es mujer. No sabía. ¿Sabe qué quiere decir Elena? Ok. ¿Ah? Life. Luz. Ok. Escogimos nombres para nuestros hijos y gracias por la bendición de Dios, cada uno responde a su nombre. La más pequeña, Melissa, quiere decir miel y es dulce, es una dulzura en nuestra vida. Y todo lo que hagan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Como representantes del Señor Jesús, quiere decir en el nombre de Jesús, Señor Jesús. La palabra nombre es como llamamos a una persona, pero también se aplica a los embajadores o representantes de aquella persona que realmente en él está la autoridad. El embajador es un representante con toda la autoridad de su rey. Todo lo que hagamos o digamos en nuestra enseñanza y consejería, aún nuestras expresiones de alabanza o cualquier otra cosa que hagamos, debe estar ligada al nombre del Señor Jesucristo y debe honrarlo. Cualquier otra cosa que dirija alabanza hacia nosotros u otra persona o cosa es simplemente otro pecado. ¿Has pensado en eso alguna vez? Eso va tal vez pegarse en nuestra mente. Espero que sí. El llevar el nombre del Señor Jesucristo como cristianos o pequeños cristos es un gran privilegio que viene con una tremenda responsabilidad. Cuando nos presentamos como tales, la respuesta es usualmente negativa, lastimosamente. Pero así como les enseñamos a nuestros hijos a honrar el nombre de la familia, así también debemos enfocar los pensamientos de otros hacia nosotros como objetos escogidos por Dios para llevar puestos su nombre, su vestidura, más bien su vestidura familiar por medio de Cristo y llevar la gloria a su nombre, el nombre que es sobre nombre. En resumen, si puedo unir todo en una frase, motivados por la gracia de Dios, entonces debemos extender a otros el carácter bondadoso y amoroso de Cristo para la unidad de la fe y la práctica de la familia de Dios. Oremos. Señor, los retos que nos han puesto Pablo, al mirarlos a primer vistazo, son tremendos y pesados. Pero debemos recordar que es el ministerio del Espíritu Santo que pone en nuestros corazones los deseos y los cambios de que seamos hijos tuyos. Fácilmente, si dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, podemos demostrar que somos realmente vestidos del vestuario de nuestro Rey, Dios Padre, y su Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.